Vamos a buscar en nuestras Biblias una lectura de Efesios 1, el versículo 15. Efesios capítulo 1 y versículo 15. Ustedes siguen con sus vistas y luego tendremos otra lectura de un salmo a manera de oración. Pero primero vamos a leer de Efesios capítulo 1, el versículo 15 al 23. Si ustedes siguen con sus vistas. El apóstol Pablo escribe a los Efesios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y así puestos de pie, vamos a leer todos juntos el Salmo 25, en voz alta, el Salmo 25, del versículo 1 hasta el versículo 11. Todos en voz alta. Sinceramente, leyendo este Salmo como nuestra oración personal. Salmo 25, 1 a 11. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace poco fuimos a Ciudad Obregón a predicar en una iglesia allí, una iglesia que se llama Cielos Abiertos. Comentando sobre el nombre de esa iglesia, me dijeron que ese nombre es muy claro, muy entendible, pero pocos en nuestra iglesia saben qué significa Oreb o qué sucedió allí. Bueno, aprovechando que esta semana es nuestro aniversario, pensé, bueno, predicar sobre nuestro nombre, Iglesia Bíblica Monte Oreb. Y para dar cierto orden a nuestro estudio, primero comentaremos por qué nos llamamos Iglesia, luego por qué no nos llamamos Bíblica, y terminaremos meditando en unos incidentes sobresalientes que sucedieron en Monte Oreb. Muy bien, en primer lugar, nos llamamos Iglesia porque no somos una sinagoga, no somos un club, no somos un compañerismo, no somos una asociación. Y como aprendimos precisamente la semana pasada, Cristo murió por la iglesia. Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él se entregó por la iglesia. Y como dice en el libro de los Hechos, Él añade a su iglesia los que han de ser salvos. Y acabamos de leer en este pasaje de Efesios capítulo 1, nos dice en el versículo 21 y el versículo 22, que Dios sometió bajo Cristo todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo es increíble, tremendo y misterioso lo que dice. la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, no nos avergonzamos. Estamos muy orgullosos de llamarnos iglesia, pues es el nombre que Dios escogió para describir, para llamar a ese grupo de personas que se reúnen en nombre de Cristo para adorarle, para aprender de Él, para obedecerle y cumplir con los sacramentos y su doctrina. Esa es la definición de lo que es una iglesia. Esas personas, el grupo de la congregación que se reúnen en nombre de Cristo para adorar a Dios, para aprender de Dios, para obedecerle al cumplir sus sacramentos y en la disciplina. Ahora, hay toda una ciencia que estudia la iglesia, se llama eclesiología. Por supuesto, no tenemos tiempo para ni siquiera mencionar todo lo que se enseña ahí y hacer un bosquejo de lo que es la eclesiología y cómo podemos aplicarlo en esta ocasión. Pero tan solamente le recuerdo un versículo clave de la eclesiología, y es clave porque es la primera vez que se menciona iglesia en la Biblia. Y está en Mateo capítulo 16 y el versículo 18. La primera vez que se menciona iglesia, la palabra en sí, está en Mateo 16, 18, y lo van a reconocer los miembros fundadores de la iglesia porque fue el versículo base de nuestro primer sermón, la primera vez que nos reunimos hace 37 años en el Real del Alamito. Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este es el versículo lema de nuestra iglesia, esa gran promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él edifica a su iglesia. Y es por Él y esta promesa que estamos aquí 37 años después de haber predicado ese sermón y habernos reunido por primera vez, habiendo estudiado ese versículo. Y esperamos estar aquí mucho más, muchos años más. Como oró una hermana el miércoles pasado, esta iglesia es una iglesia de Dios. Y damos gracias entonces al Señor que nos ha edificado, nos está edificando, y ciertamente basados en esta promesa estamos confiados que Él nos va a edificar hasta su venida. El apóstol Pablo escribió varias cartas a las iglesias. Ustedes saben de algunas, por supuesto, está Corintios, Romanos, etcétera. Y él en una de sus cartas escribe, y si nos escribiera nosotros también él pudiera dirigirse a nosotros de esta manera: a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios que está en el llano, en Hermosillo, Sonora, México. Y eso es lo que somos, una iglesia de Dios. Y por eso nos llamamos iglesia. Entonces, hermana, hermano, como nos enseña, implica el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 22, aprecia a la iglesia. Aprecia a la iglesia como la institución de Dios y también como la congregación que tenemos aquí en Hermosillo. Sé un miembro regular, activo de la iglesia. Aprecia a los hermanos o las hermanas que Dios nos ha dado aquí en esta iglesia para amarnos, ayudarnos el uno al otro con nuestros dones, para así ser edificados por Cristo. Dios mediante, vamos a ver más de esto en nuestros estudios de 1 Pedro, el capítulo 4, en los versículos que siguen ahí en nuestros estudios. Pero vale la pena aquí mencionar que tu don, tu talento, no tiene que ser extraordinario para que seas usado en la edificación de la iglesia. No tienes que ser un maestro, no tienes que ser una maestra de escuela dominical, no tienes que ser un diácono, no tienes que ser un anciano, no tiene que ser algo extraordinario que hagas en la visitación o en la evangelización. Sencillamente asistir, que tú asistas y te sientas aquí y te levantes y cantes y leas con nosotros, es algo que el Señor usa para motivarnos a todos, y darle gloria a Él. Entonces, tal vez tú te has atorado. Voy a decir Dios mediante más de esto en los próximos días, en 1 Pedro. Tal vez tú estés atorado ahí, atorada, porque escuchaste desde niño. Dios ha dado un don a cada quien. Y no sabes cuál es tu don. No te imaginas, te morirías si alguien te pidiera que enseñaras, tienes terror a hablar en público. Muchos piensan, bueno, mi don es dar dinero, es la ofrenda y ya. Y con eso calma su conciencia en cierto sentido. De vez en cuando dar la ofrenda y yo creo que ese es el don que Dios tiene para mí. Y algunos están atorados y atoradas porque no pueden dar mucho, punto. Pero yo te digo, y yo creo que todos van a decir lo mismo, sobre todo los que vienen por la tarde. El simple hecho de asistir a la iglesia, estar con nosotros, nos anima y es un don de Dios que estés vivo, que estés viva y te congregues con nosotros. Bueno, más de esto después. Ahora, ¿por qué nos llamamos bíblica? Iglesia bíblica. ¿Por qué no nos llamamos iglesia bautista o iglesia presbiteriana o iglesia metodista o iglesia reformada o iglesia fundamentalista? Bueno, una buena pregunta. Y tal vez se la han hecho ustedes. ¿A qué iglesia vas? Pues allá a la iglesia en el llano. ¿Pero por qué? ¿Es una iglesia bautista, presbiteriana? Bueno, una razón, y es lo que pueden ustedes contestar, es que no enfatizamos aquí ninguna denominación. Enfatizamos la Biblia. Nosotros no enfatizamos aquí ninguna denominación. Ciertamente creemos en el bautismo. Está en la Biblia. Ciertamente creemos en los ancianos, el gobierno por ancianos, los presbíteros. Está en la Biblia. Pero no predicamos denominación. No predicamos a Calvino aquí. Predicamos a Cristo. Ese es nuestro llamado. Como dice el versículo menos querido por los bautistas, 1 Corintios 1, 17. El apóstol Pablo dice esto. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Y lo que podemos decir? ¿Creemos en el bautismo? Claro, vamos a bautizar Dios mediante en los próximos meses. Claro, tenemos un gobierno por presbíteros y tenemos diáconos. La Biblia nos enseña eso. Pero Dios no nos envió a bautizar. Nos envió a predicar el Evangelio. No nos envió a ser una denominación. Nos envió a ser cristianos. Bueno, yo creo que es suficiente. Y una vez más, hay toda una ciencia, fíjese, toda una ciencia que estudia la Biblia. Se llama bibliología. Y la Biblia es un pozo profundísimo, de inagotable, ¿verdad? De agua viva. Nosotros llevamos 37 años estudiando la Biblia y apenas terminamos Mateo y Romanos. Así que nos faltan todavía 64 libros por delante. Y ya saben que Apocalipsis lo vamos a estudiar en el cielo. Ahí vamos a tener reuniones de la Iglesia Bíblica Monte Oreb para estudiar Apocalipsis. Y también Ezequiel. Bueno. Entonces, no tenemos tiempo para estudiar todo lo que es la bibliología y aplicarlo a esta ocasión, pero sí vamos a hacer unos breves comentarios muy relevantes en cuanto a que somos una iglesia bíblica. Somos iglesia bíblica porque creemos que la Biblia, este libro, es la palabra de Dios. Valga la redundancia, es un libro divino y por lo tanto no tiene error, 100% confiable. Todas sus promesas, todas sus advertencias, todas sus profecías se cumplen. Todas sus historias son edificantes. También este libro claramente, y esto es lo principal, este libro claramente nos enseña lo que necesitamos saber de Dios. Sí hay ciertos versículos difíciles, pero claramente nos enseña qué es lo que tenemos que saber de Dios, cómo acercarnos a Él a través de Cristo, cómo adorarle, cómo vivir vidas que le agradan a Él. Y es por eso que la Biblia es nuestra única autoridad de lo que creemos y hacemos como iglesia. O como dirían los teólogos avanzados, la Biblia es nuestra única autoridad de doctrina y praxis. No creemos en extra revelaciones de Dios. No creemos en visiones de hoy en día. La Biblia está completa y es suficiente para enseñarnos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Por qué? Porque aquí se nos enseña de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos nada más para salvar nuestra alma y la de los que nos escucharen. Cristo es la única manera, la única verdad para llegar al Padre. Entonces, y aquí es algo de práctica, no juntamos tradiciones y supersticiones de los hombres con la enseñanza bíblica como lo hacen los yaquis aquí en Sonora y otras religiones. En sincretismo dicen, juntan lo que dice la Biblia con lo que ellos creen y sus tradiciones. No hacemos eso, por supuesto que no. Ni juntamos ciencias modernas o mercadotecnia de hombres con la enseñanza bíblica, como la hacen muchas iglesias hoy en día. Es que queremos más gente, tenemos que hacer esto, y si hacemos esto y ponemos esto, entonces vamos a reunir más gente. Por pura mercadotecnia de hombres. No. Nosotros creemos que la Biblia es suficiente, completa, y aquí Dios nos dice exactamente lo que Él quiere de nosotros como iglesia, porque somos su iglesia. Entonces, adoramos a Dios según se nos instruye en la Biblia. Nada más, nada menos. Nuestra música sigue los patrones bíblicos, no los mundanos. Si Dios no nos pide que en un culto en su iglesia celebremos el Día de las Madres, el Día de los Niños, el Día de la Independencia, el Día del Pastor, nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay ningún versículo que Dios diga, ustedes me van a adorar en los cultos de esta manera, celebran. No tengo nada contra los pastores, obviamente, ni contra las madres, ni contra los niños, ni contra la independencia. Por supuesto que no. Pero en la iglesia, en el culto, tenemos que adorar a Dios según Él nos lo pide. Él nos pide que le alabemos congregados en su nombre, que leamos la Biblia en público, que oremos, que evangelicemos, que participemos de los sacramentos, que escuchemos la predicación. Entonces, eso sí lo hacemos. Pero en ningún lugar nos pide que como iglesia haya dramas, danzas, etcétera. Eso sí que no lo hacemos. ¿Por qué? Hay personas muy sinceras, honestas, cristianas que yo voy a ver en el cielo, pero le están agregando a la Biblia y a la adoración de Dios. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de los hijos del primer sumo sacerdote. Fíjense quién, Aarón, los hijos del primer sumo sacerdote. Ellos fueron a la iglesia. En esos tiempos en el tabernáculo, en el templo también después se ofrecía incienso. Un incienso con una fórmula especial de especias. Y Aarón tenía dos hijos, sacerdotes. No eran unos hippies desbalagados, sacerdotes. Que entraban al tabernáculo para ofrecer sacrificios, como Aarón. Y ellos a una vez se les ocurrió, sinceramente vamos a adorar a Dios ofreciendo otro incienso en un fuego que Dios dijo, este es un fuego extraño que yo nunca les mandé. Esas son las palabras en el libro de Levítico, capítulo 10. Esto yo nunca lo mandé. Y si Dios nunca lo manda, entonces está prohibido, no lo podemos hacer. Por más bonito que huela, por más bonito que se oiga, por más bonito que se vea, si Dios no lo mandó, entonces no lo podemos hacer. Nos llamamos bíblica y eso es lo que significa. Y algo muy relevante aquí para nuestros días. Como iglesia obedecemos la Biblia, aunque el mundo esté contra nosotros. Les digo que es muy relevante y va a ser más relevante en los próximos años. Ya en otros países tachan la predicación bíblica como hate speech. Hate speech en inglés, que significa más o menos oratoria de odio. Y dicen, los predicadores, los que predican lo que enseña la Biblia, están enseñando odio a estos géneros o a estas personas o y por supuesto, tratan así de callar y ya están callando púlpitos en Inglaterra, en Estados Unidos a causa de esto. Ayer, la hermana no sabía. La hermana me mandó una pequeña noticia que en el Senado de México, no estoy hablando de Inglaterra, Estados Unidos, en el Senado de México se aprobó que se penalice las terapias de reconversión sexual. Al rato le van a quitar lo sexual y van a aprobar que se penalice las terapias de reconversión, cualquier reconversión. Como en muchos países ya no pueden testificar, no pueden predicar el evangelio para que las personas se conviertan del Islam al cristianismo, por ejemplo. Al rato, hermanos, vamos a estar ahí, para allá vamos. Como iglesia bíblica, nuestra filosofía aquí es la de los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y si nos quieren encarcelar, si nos quieren multar, adelante. Así lo hicieron con los cristianos que fueron antes que nosotros. Y será señal aquel día que pase esto en la iglesia y que usted esté aquí y que va a continuar aquí. Va a ser señal que de verdad usted pertenece a una iglesia bíblica. Entonces, hermana, hermano, en resumen, aprecia mucho la Biblia. De verdad es un tesoro aquí. Contiene con verdad la divina voluntad. Te dice lo que eres, de quién vienes y a quién vas. Muy bien. En la última sección de este estudio, ya vimos iglesia bíblica. En nuestra última sección de este estudio, meditaremos en unos incidentes sobresalientes que sucedieron en el Monte Horeb. Así sabremos qué decir a los que nos pregunten sobre nuestro nombre. Iglesia Bíblica Monte Horeb. ¿Monte Horeb? ¿Qué es eso? Pues lo puedes contestar como hoy te lo vamos a leer también en Hechos 3. Monte Horeb es monte de Dios. Más de esto después. Quiero, antes de las meditaciones, compartirles dos datos. Un dato importante es que Monte Horeb es otro nombre del Monte Sinaí. Es lo mismo. En la Biblia, en la geografía bíblica, cuando se habla del Monte Horeb, es lo mismo que Monte Sinaí. Algunos creen que por un lado el monte era llamado Sinaí y por otro lado el monte era llamado Horeb. Es posible. El otro dato que les voy a compartir es en caso de que vayan a tierras santas, en caso de que vayan a Israel, Egipto por allá, Arabia, es que no se sabe exactamente dónde está el monte Horeb. Entonces, si el guía ya les dice, ese es el monte Horeb, no le crean. Los expertos no saben dónde está. Y por así decirlo, qué bueno que no sabemos dónde está exactamente el monte Horeb. Ni tampoco sabemos exactamente dónde está el monte Calvario. Porque somos tan humanos, tan supersticiosos, tan idólatras, que estuviéramos hincados antes los montes, en vez de estar hincados creyendo, honrando a Cristo. Muy bien, con esto en mente, el primer incidente que se menciona a Monte Horeb es de lo más sobresaliente. Éxodo 3, la primera vez que se menciona. Y lo leímos, no lo voy a leer otra vez, más que los primeros 5 versículos. Libro de Éxodo, el capítulo 3. Les leo nada más los primeros 5 versículos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es por esta historia entonces que nuestro logo gráfico de la iglesia es la zarza ardiendo. Es lo que sucedió en Horeb. Ahora, esta historia no está aquí para que tuviéramos una lección de escuela dominical muy dramática O que pudiéramos aprender el corito también en esos tiempos de la niñez de la zarza ardiendo. No sé cuántos de ustedes se lo aprendieron. Quita, quita, quita el calzado. ¿Se acuerdan? Yo como niño me fascinaba, ¿verdad? Ese tipo de historias, ese tipo de coritos. A lo mejor, no le digan a nadie, a lo mejor por dentro soy carismático pentecostal y por eso me gusta así. Bueno, no le digan a nadie. Y esta historia no está ahí por eso nada más, por la lección y por el corito, por supuesto. Ni tampoco por el llamamiento de Moisés. No sé por qué mi Biblia tituló aquí Éxodo 3, llamamiento de Moisés. Y no está aquí tampoco por el comienzo del éxodo de Israel hacia la tierra prometida, que aquí comienza. Es mucho más que eso. Es una gran manifestación de Dios. Lo que los expertos llaman teofanía, que realmente es una cristofanía. Es decir, es el Señor antes de Belén, apareciéndose en los tiempos del Antiguo Testamento. Él es el ángel de Jehová. Él es Dios aquí. Y esto es lo importante de Oreb. Lo importante no es Moisés. Lo importante no es Israel. Lo importante no es el éxodo de Israel, pero la revelación del Señor. ¿Y qué nos revela del Señor en este pasaje? Que nosotros como iglesia podemos recordar al mencionar nuestro nombre, Monte Oreb. Cuando menos tres virtudes. Por supuesto, es todo un capítulo, hay mucho que aprender de este capítulo. Pero nada más vamos a mencionar tres virtudes de Dios, tres virtudes del Señor que recalca este capítulo. La primera es su gran santidad. La gran santidad de Dios. ¿Por qué tenía que quitarse los zapatos Moisés? En el versículo 5, ¿por qué tenía que quitarse los zapatos Moisés? ¿Por qué tenía que quitarse Josué los zapatos? En Josué 5 se nos cuenta esta historia. En Josué 5, a Josué, nuestro Señor Jesucristo, también le dijo, quítate los zapatos de tus pies. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tierra donde estás, santa, es. ¿Y por qué la tierra donde estaban, santa, es? ¿Por qué el lugar era tan santo, santísimo? ¿Por qué? Porque allí estaba el Señor. Por eso precisamente. Y santo aquí es más que no tener pecado. Santo aquí es más que no tener falla. Pero es infinitamente ser puro, purísimo, inmensamente perfecto, en justicia, en gloria. Su santidad, por así decirlo, como alguien ha dicho, es la suma, el brillo de todas sus virtudes, su gloriosa majestad. Esa es su santidad. Otra virtud que nos revela Oreb acerca de Dios es su eternidad. Su eternidad. Leemos aquí en Éxodo 3:13. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Jehová. Después de Jehová van a tener ahí a la mayoría de la Biblia un pequeño número, es el número 1 en mi versión de la Biblia. Y abajo dice, el nombre Jehová representa el nombre divino Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo allá, ser. Jehová, yo soy. Y tiene que ver con el verbo ser. Y cuando nos dice aquí, yo soy el que soy, también lo podemos interpretar que Dios dijo, yo soy el que fui, yo soy el que soy ahora, y yo soy el que seré para siempre. O en las palabras de Hebreos 13, yo soy el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Oye, Paco, pero Hebreos 13, No comienza así. En Hebreos 3 está hablando de Jesucristo, que no, exactamente. Exactamente el versículo en Hebreos 13 comienza que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Buena observación. Y esto me lleva al punto. Dios de Éxodo 3 es el Señor de Hebreos 13. Esta es una cristofanía. Una aparición del Señor antes de Belén. La aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Si quieren escribir ahí un versículo, escriban Hechos capítulo 7 y versículo 35, donde Esteban, hablando de este pasaje, confirma que se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y tenía que ser así. Pues nadie puede ver a Dios y vivir. Era imposible que Moisés viera a Dios. La representación, la encarnación, él pudo ver y nosotros podemos ver, es Jesucristo. En otras palabras, Cristo es la única manera de conocer al yo soy. Lo repito. Cristo es la única manera de conocer al yo soy, el que soy. Y así se manifestó. Y por eso los judíos se molestaron tanto, es más, se molestaron tanto que lo llevaron a la cruz. Porque nuestro Señor Jesucristo se identificó a sí mismo como el yo soy. En el Evangelio de Juan, ustedes pueden subrayar 7 veces nuestro Señor Jesucristo. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. La historia más drástica, la historia más dramática, mejor dicho, está en Juan 18. Véanla, el capítulo 18, versículo 1. A mí me encanta, me fascina, es tremendo aquí. Y sobre todo pensar que sucedió a unas horas de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 18 y versículo 1. Véanla. Qué emocionante. Qué solemne. Qué... ¿Cómo nos revela aquí? ¡Qué relevante! No sé qué palabra usar. Habiendo dicho Jesús, es el arresto de Jesús, de nuestro Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, por supuesto, él es Dios omnisciente, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, véanlo, versículo 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Por qué? Porque ese yo soy de los labios de nuestro Señor Jesucristo llevaba toda la potencia de Jehová, Dios mismo, porque Él es el yo soy, el que soy. Y yo me imagino aquí, no tan solamente a Judas y los soldados que retrocedieron a tierra y cayeron en tierra, pero me imagino todo el bosque, todo el huerto, a todos los árboles retrocediendo y cayendo a tierra ante el gran Creador, nuestro Dios. Y recuerden, es a unas horas antes de ir a la cruz. Y eso es lo que le da todo el valor a la cruz, que el yo soy de la eternidad. Se hizo hombre, vivió entre nosotros, cumplió la ley por nosotros y murió por nosotros en la cruz. El punto de nuestro pasaje es que el Señor es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Para Dios no hay tiempo, Él está sobre el tiempo. Por eso que la Biblia dice que para el Señor un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Pero pudiéramos decir para el Señor 1,000,000 de años es como un día también. La eternidad para Dios es como un día, no hay tiempo para Dios. Nosotros no comprendemos esa posibilidad, ¿verdad? ¿Cómo que no hay tiempo? Para Dios no hay tiempo. Dios es el mismo en su ser. No cambia, no se envejece, no rejuvenece, por supuesto, siempre es el mismo. Y sus virtudes no pueden crecer, no pueden aumentar ni disminuir. Son eternas como Él. Por tanto, Él es siempre perfecto en su ser, en sus virtudes, en sus hechos. Y esto nos lleva a la última virtud que nos revela Oreb acerca de Dios en este pasaje. Su gran fidelidad, su gran fidelidad, su gran santidad, su eternidad y en último lugar, su gran fidelidad. Porque Dios es eterno, no cambia, Él es siempre fiel. Su palabra es verdad, Él siempre cumple sus promesas. Por eso que aquí se enfatiza Jehová en Éxodo 3. Jehová es el nombre de Dios asociado con su fidelidad hacia Israel, que Dios cumplía su pacto y no sé cuántos de ustedes notaron cuántas veces se repitió Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Dios estaba diciéndoles, yo soy el Dios fiel que cumplo mi promesa a Abraham y cumplo mi promesa a Jacob y yo cumplo mi promesa a Isaac y yo voy a cumplir mi promesa a Israel. Y es por eso que Dios mandó a Moisés ese día, precisamente ese mes y precisamente ese año. Porque Dios había prometido, los israelitas van a salir de Egipto 400 años después. 430 años, si sumamos ahí el tiempo que fue llevado José en cautiverio y pasó Israel cierto tiempo ahí. Dios lo había prometido y todas sus promesas se cumplen. Él es fiel y se cumplirán hasta el fin de la historia. La promesa desde Génesis 3:15 sobre nuestro Señor Jesucristo, el protoevangelio, hasta Apocalipsis 22:20, que Él viene otra vez, de seguro se va a cumplir. Dios es fiel. Entonces, al pensar en el nombre de nuestra iglesia, recordemos que Oreb es donde se apareció el Señor. Recordemos que es un nombre que nos habla de Dios, su gran santidad, su eternidad y su gran fidelidad. Y recordemos que se trata de la revelación de Dios, sí, pero que solo lo podemos conocer y ver a través de nuestro Señor Jesucristo. Y personalmente, prácticamente hablando, que en eso termino, hermana, hermano, recuerda que Dios es santo. Dios es eterno, que Dios es fiel. Todas sus promesas, como dice un apóstol, todas sus promesas son sí y amén en Cristo. Por eso la zarza ardiendo, por eso el ángel de Jehová, por eso Cristo allí. Entonces, número uno, hay que quitarnos los zapatos de nuestros pies. Hay que quitarnos los zapatos de nuestros pies. Hay que confesar nuestra suciedad. Hay que confesar nuestros pecados. Hay que vivir una vida en reverencia ante nuestro Dios. Este es un gran tema en el cristianismo. Una vida en reverencia ante nuestro Dios. Y por cierto, entre paréntesis, quiero aprovechar para agradecer a la iglesia por mantener silencio antes de los cultos, como lo ponemos en, hay un letrero, ¿verdad?, que dice ahí, favor de guardar silencio en el santuario. Lo agradezco mucho, me ayuda mucho a mí y espero que les ayude a ustedes también para concentrarse, venir a orar, calmados, etc. Me ha tocado estar en iglesias que entro yo para el culto y parece que entré a un gallinero. Vos todas partes, la gente hablando y corriendo. Y no sé por qué yo no me puedo concentrar muy bien para predicar, sobre todo cuando tengo ruido, etcétera, así, ¿no? Y nos visitaron unas personas que vienen de ese tipo de iglesias. Nos visitaron hace, no sé, hace como un año. Y nos dijeron, los dos por separado, apreciamos la reverencia que hay en esta iglesia. Apreciamos la reverencia que hay en esta iglesia y el silencio que guardaron antes del culto. No estamos en un club aquí. A lo último no venimos para vernos unos a los otros, qué bueno si nos amamos y nos vemos y nos saludamos, pero a lo último venimos aquí a reverenciar el nombre de nuestro gran Dios Santísimo. Número dos, hay que reconocer y admirar la eternidad de Dios. Hay que reconocer y admirar la eternidad de Dios. No la comprendemos, pero la Biblia lo enseña. Dios no cambia. Dios está sobre el tiempo. Dios es nuestro creador. Él no tiene principio, no tiene fin. Él es trascendente, es infinito, incomprensible. Y lo personal aquí es que nos debe dar mucha paz saber que el tiempo, nuestros tiempos, como dice el salmista, nuestro tiempo está en sus manos. Él lo ve todo desde el principio hasta el final. En la historia, en tu historia, en mi historia. Por el momento nosotros a lo mejor estamos desesperados, tristes, angustiados por cierta situación que estamos viviendo en el tiempo hoy, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, etc. Hoy, y marcamos el reloj y vemos el horario, el calendario, y se acerca la Coppel y ahí va a llegar, y viene Navidad, y ay, con qué. Todas esas cosas que nos alteran el tiempo, y sobre todo ahora que es tan rápido todo, ¿verdad? Pero Dios está sobre eso. Y ve lo que va a pasar en nuestras vidas mañana, en un mes, en un año, en 10 años, y dónde vamos a estar al final. Todo lo ve Dios. Lo que nos debe de calmar es que nuestros tiempos están en sus manos, guiando todo, supervisando todo, controlando todo, cumpliendo su propósito en nosotros para nuestro bien y para su gloria. En último lugar, hay que vivir confiados que aunque nosotros fallemos, aunque nosotros caigamos, Dios siempre es fiel. Hay que vivir confiados como cristianos, como hermanos, que aunque nosotros fallamos, y fallamos todos los días, aunque nosotros caemos y caemos mucho, Dios siempre es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No puede cambiar. Él siempre, siempre es fiel. Él siempre cumple sus promesas de perdón en Cristo. Él nunca nos abandona, como lo ha prometido. Él nunca nos va a abandonar. Siempre está con nosotros. Nos va a ayudar a llegar a la tierra prometida. Al cielo para nosotros, ¿verdad? Para la Canaán celestial. Para que conozcamos a Dios y le adoremos por la eternidad. De eso se trata la vida eterna, de conocer a Dios y estar con Él para siempre. Como cristiano, tal vez aquí estés atorado por una situación en tu vida, por un problema en tu vida. Estás alterado porque has caído, porque has pecado, no sé. Y piensas, no soy digno. O a lo mejor piensas, no soy ni cristiano, ni cristiana. No pienses en tu fidelidad, piensa en la fidelidad de Dios. Él siempre es fiel a todas sus promesas. Y cuando Él nos dice que nos ve en Cristo, Él nos ve en Cristo, en unión con Él. Y es por eso entonces que nosotros podemos estar totalmente confiados que al final el cristiano o la cristiana vive para Dios. Porque Dios lo guía todo para Él. Oremos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén.